Comienza el debate imposible, como ustedes escuchan de fondo, porque este programa es riguroso directo, de repente se enciende la luz y como nos ha dicho nuestra autora, Alicia Jiménez, que nos ha dicho Nacho, que se ha divertido muchísimo,
sí, sí, no,
y que somos
encantada.
Unos valientes, nos ha dicho...
Una entrevista muy arriesgada, ha dicho.
Una entrevista
que
muy
no está
arriesgada
acostumbrada.
Y muchísimas gracias, le he dicho, pero ven otra vez, le he dicho fuera de micrófono y le he dicho, voy a exigir venir. Es una mujer, es una de las mujeres más inteligentes que he tenido enfrente y... Y tan regalo, ¿no? Tan regalo.
Sí, tan sencilla, ¿no?
Tan regalo.
A veces lo inteligente se esconde detrás de lo sencillo, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos ver.
Efectivamente. Hay que detenerse un poco más. Todo lo contrario de lo que hoy les vamos a hablar, porque hoy les vamos a hablar del contenido en redes sociales, del peligro del contenido en redes sociales, con un café grané y recién hecho. Yo no sé si le han ofrecido café a Gregorio, nuestro oyente, que está hoy aquí, que ha venido a ponernos cara a todos nosotros. La verdad es que esto emociona mucho. Esto a nosotros nos pasa cuando vamos a hacer un exterior, salimos y entonces viene público, viene gente y entonces te saluda, te reconoce, porque no somos conscientes, se lo digo a usted, Carlos de toda la gente que nos escucha y toda la gente que nos sigue. No, si es consciente, les agradezco mucho por eso que estén todos ustedes aquí, por eso está Gregorio, por eso nos escuchan cada día más, por eso a mí esta mañana, lo decía al principio, el teléfono me explotaba con de fondo mi hija llamando y tirándome de la chaqueta y el teléfono me explotaba por eso. Porque todos ustedes nos escuchan mucho y todo el mundo quiere estar en el programa. Gracias a Gregorio que está aquí, gracias a todos nuestros oyentes, sobre todo gracias a todos nuestros contertulios del Debate Imposible que comienza ya.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Grané patrocina el debate.
Y hoy debaten Toni Carrión, cantautor. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está, Toni?
Muy bien y gracias por estar aquí con vosotros.
Carlos Sanz, abogado en Sanz. Y Gavilá, ¿cómo va su despacho a pesar de usted, Carlos?
Muy bien,
bienvenido,
muy bien.
Buenas tardes.
Hoy se ha cambiado de bando. Está en la izquierda.
Sí, sí.
Hoy bueno, porque es
viene
un caballero.
De traje y corbata.
Es un caballero y ha cedido su sitio
claro.
A una mujer que vino hoy por primera vez al debate, ¿no? No se puede decir. No se puede ceder el sitio a las mujeres porque eso es...
No, en realidad ha llegado antes y ha dicho...
Machismo,
feminismo.
O ya no sé lo que es.
Es discriminación,
discriminación positiva. Muy bien. Pues a mí que me discriminen positivamente, por favor, y me cedan el asiento, sobre todo en el metro, por favor, se lo digo a todos los usuarios del metro, que para coger sitio cada vez es peor, yo soy una señora, pero nada, no te lo ceden ya. Nacho García, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿cómo está?
Yo sigo cediendo el sitio, yo voy en autobús, pero
por favor.
Pues
sí,
yo no.
Una persona mayor, sí.
Me parece fenomenal.
Yo no.
Ha venido también.
Si hay una persona mayor, sí, ¿eh? Digo a las mujeres, porque somos todos iguales, no hay que discriminar.
Ha venido también Juan Antonio Ramírez, que es CEO de Coleval, y ya nos decía el oyente para que usted vea cómo está calando el mensaje.
Lo sé, lo sé.
Se necesitan operarios.
Veo que es profundo el calado de Coleval y la necesidad que tenemos de operarios a nivel de Valencia y Comunidad Valenciana, espero.
Ah, y encima lo dice para dónde es, para...
No, que venga.
Para que hay que aprovechar,
seguimos,
¿no?
Necesitando gente.
Hay que aprovechar. Y hoy se ha atrevido a venir, no sé cómo, Blanca Melía, viene por primera vez al programa.
Segunda.
Por segunda vez al programa, perdón, la que vengo por primera vez soy yo, correcto, con usted. Que no habíamos coincidido. Es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia, miembro de la coordinadora comarcal de Choves, PV de Valencia.
Sí.
Muchísimas gracias. Un aplauso para ella, por favor.
Bravo.
Gracias por estar aquí. entran las nubes de... Entran las nubes... Bueno, en mi
si
época...
Llueve, a ver si llueve.
En mi época eran jamones, ¿no? Los jamones.
Jamones, sí, de toda la vida. ¿No?
Jamones ahora dulces. Buenísimos, por favor, que no le falte nada.
¿Quién no los ha quemado y se ha comido el alquitrán de un buen jamón? Yo no, ¿o era yo el único que los quemaba?
Yo no, creo que sí, ¿eh?
¿Verdad?
Eso es muy americano.
No, yo lo hacía también.
Así
yo lo hacía también.
Así
pero los tiraba, yo luego los tiraba.
Yo no, yo me los
y
comía.
Y explotaban, ¡pum!
Sí, yo me los comía como Juan Antonio, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, es verdad.
Ostras, y se quedaban lo negro en los dientes.
Eso era una guardada inmensa.
Eso va a ser. De ahí perdimos 3 o 4 años de vida, seguro.
Los presidentes de Facebook, del antiguo Twitter X, de TikTok, de Snap y de Discord, ¿ve? Algunas de las que he leído, es que yo no sé ni que existen, perdóneme, comparecieron para hablar sobre los peligros de las redes sociales para niños y adolescentes. Y encima salen los presidentes, o sea, es que esto ya se están riendo en nuestra cara. Por cierto, los mismos presidentes que a sus hijos les prohíben tener teléfono móvil. O sea, lanzan todo este tipo de... ¿No? Lanzan este tipo de aplicaciones,
porque
etcétera.
Contextualizar, no es que hayan salido así por iniciativa propia. Desde las instituciones americanas se les ha pedido comparecer, por así, para reconocer, para evidenciar pues las situaciones de riesgo a las que exponen, digamos, a muchos jóvenes a través de la manera de funcionar de sus redes sociales.
Pero como si yo no lo supiera, no le estoy diciendo que a sus hijos no les dejan tener teléfono móvil.
Ahí voy, pues se les está...
Es que lo hacen para eso.
De alguna manera, claro, esto, ahora que entre en los contertulios, el problema es cómo darle forma y forma jurídica al tipo de control que se puede ejercer o obligar a ejercer a estas multinacionales que, por cierto, se hacen de oro a través del consumo de redes sociales.
¿Cómo lo ve?
De nuestros datos.
¿Cómo lo ve, Blanca?
Exacto, al final.
¿Cómo lo ve?
Bueno, pues es que es un tema, yo creo, bastante complicado y hay que tener en cuenta muchas cosas.
Y sí, lo que yo decía, por ejemplo, que ellos lo hacen, ellos lo saben, ¿no? Los que hacen y crean las redes sociales saben
al final
el peligro que tienen.
¿Dónde te estás metiendo? Y una red social tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchos peligros.
Y lo malo también es cuando se meten muy jóvenes. Porque
exacto,
a los niños, y a los niños para la comunión, les regalan un teléfono móvil y ya se están haciendo redes sociales con 8 años.
Claro, muchas veces se le tira la culpa a la gente que publica cosas. Que sí que es verdad que hay muchas cosas que se van de madres y hay que controlarlo. Pero muchas veces un niño con 8 años no puede tener un móvil con una red social tan peligrosa como Twitter. Porque es que Twitter al final... ahí se rula de todo y hay que tener también un control, pues como bueno, yo no soy madre, pero supongo que como padres también tienes que controlar un poco lo que ve tu hijo y no tirar la culpa al resto de gente de lo que publica. Sí que lo que digo, que hay cosas que un poco de cuidado con lo que se publica y que hay que tener también un control, pero también hay que mirar las dos partes.
Yo solo tengo dos frases que decir y las dos
espérate
están,
porque vamos a grabar.
Y las dos están grabadas.
Vamos
ya.
A grabar. Vamos a grabar.
Seguro
que sigue el rastro del dinero.
Esa era la primera que iba a decir.
Ya lo estoy aprendiendo.
Me gusta.
Y la segunda es educación. ¿A
efectivamente?
Que sí.
Un momento, por favor, Rafa, dale al botón, por favor.
Cuando yo tengo dudas y digo, ¿y esto por qué aparece ahora? Siempre digo, sigue el rastro del dinero. Una generación bien educada cambiará el mundo para siempre.
Muy bien por mí mismo, sí señor. Bravo.
No, muy bien por Rafa Alarcón, no, que no, es que aquí no, la soltamos no, cuando no, queremos no, y, él lo, Rafa, y él lo tiene a punto. Me parece que tenga ahí una nave espacial y no.
Lo he visto que tiene con la grabadora esta de...
Con la grabadora ni nada, que él está...
Manual de radio cassette.
Él está haciendo un directo y tiene pocos medios. Tiene que salirse de un sitio, entrar en otro, todo.
Pues lo primero, agradecer a Rafa tenerlas. Muchas gracias, Rafa.
Un aplauso para Rafa, por favor.
Un aplauso, por favor.
¡Bravo!
Este de verdad. Y lo segundo, es cierto, las quería utilizar porque es tal cual. Todo esto que se está montando ahora, esto es una cortina de humo increíble. Es decir, que los estados, el estado hipócrita por excelencia, Estados Unidos, estado norteamericano, ha montado esta cortina de humo haciendo como que ahora es que tiene mucha conciencia en cuanto a las redes sociales y que le sabe muy mal y que está muy preocupado por ellas. ¿Cuándo? Se sabe que de las oficinas de Facebook, por ejemplo, tienen ahí despachos que están entrando y saliendo militares todos los días. A Estados Unidos le conviene mucho tener un control de estas empresas, pero también les conviene que existan y les conviene que tengan la información que tienen actualmente, solo que el Estado quiere que la compartan con ellos. Entonces, yo creo que esto es una lavada de imagen del propio Estado, ¿vale? De vamos a quedar bien, pero que realmente les conviene que esa información exista, que esa intromisión exista y que no tengamos ya privacidad alguna nadie. Es decir, que esa información la tenga alguien. Y es tan valiosa que los propios estados están peleando por ellas.
Carlos.
Yo, pues como siempre, también vengo a hablar de mi libro, ¿no? Del liberalismo. Y es que al final, ¿qué hace el Estado metiéndose en las empresas?
Del mineralismo.
Hablamos del mineralismo. Ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mineralismo.
Bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del mineralismo.
Pues sí, un poco. Pero
continúe,
no.
Carlos, por favor, continúe.
La verdad es que al final estas empresas, para poder subsistir en el mercado y ofrecer unos servicios de calidad, lo que hacen es autorregularse ellas mismas. Se ponen control parental, tienen distintos mecanismos para prevenir pues, ciertas publicaciones que no deberían estar en redes sociales. Al final son las propias empresas las que para sobrevivir en el mercado y que la gente las use, se autorregulan. De hecho, ¿qué ha pasado con Twitter? Twitter se ha convertido en una anarquía tan absoluta que la gente lo está empezando a abandonar. Pero no porque el Estado se haya metido ni nada. No. Las propias empresas son las que han decidido, una, regular más el contenido y otras, liberalizarlo. Las que lo han liberalizado al absoluto, cada vez sus acciones valen menos. Mientras que cuando más protegen los datos, cuando más control tienen, pero por propia iniciativa de empresa es cuando más éxito tienen. Por lo tanto, dejemos que el mercado actúe y el mercado ya se las cargará si no son buenas para la sociedad, que al final es como funciona. En el momento en el que el Estado se mete por detrás, pasan dos cosas. Que quien nos controla es el Estado y, segundo, que terminan agotando un poco las ganas de vivir de las propias empresas, que son las que acaban pagando los impuestos, porque cuando te dicen qué hacer, te aseguro que no tienes ganas de hacer eso. Mientras que si el mercado te lo exige, lo haces con mucho gusto.
Pero todo esto es culpa de los rojos, ¿sí o no?
Siempre.
Tony, por favor, adelante.
Hombre, a mí me viene a la cabeza lo de lo que estoy oyendo a Carlos, los 66.000 millones que se le dieron a la banca. Porque como la banca es capaz de funcionar por ella misma y no necesita el Estado ni necesita nada, pues menos mal que estuvo ahí el Estado para soltar eso, porque si no, veremos cómo hubiera acabado el país.
Tony, pues bueno, te va a sorprender, ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente en contra de ese dinero que le dieron a los bancos. Claro, sí, un banco también tiene que subsistir
yo
por
también,
sí mismo.
Y encima más en contra de que no lo hayan devuelto, ni lo vayan a devolver.
Totalmente, totalmente. Ahí
pero,
estamos muy de acuerdo.
Pero ahora, Tony, de lo que estabais hablando, o del tema este, como decía antes Marina, sus hijos no les dejan móvil, ¿no?
Sí, sí, los dirigentes, los que crean estas empresas.
Pero es que ahora mismo la mayoría de los dirigentes en este país que están en partidos políticos, con poderío, o sea, son diputados y tal, a sus hijos no los llevan a la educación pública, ni los llevan a la sanidad pública, los llevan a la privada, ¿no? Entonces quiero decir que no es tan raro que la gente intente protegerse de lo que considera que es malo, sea del nivel que sea.
Juan Antonio, ¿qué opina? Ah, perdón,
termino. Sí, sí. Y el otro punto es que estamos hablando, que muchas veces lo hemos comentado, igual lo que hacía falta era una educación sexual en los colegios. Pero
bueno, ¿qué viene eso ahora, de verdad?
Lo digo porque ahora mismo, si el problema que tenemos de Internet es las páginas pornos y toda esta historia donde a los niños pueden sacar conceptos totalmente equivocados y deformes de lo que puede ser una relación sexual, pues igual si tuvieran una información decente, no manipulada, no partidista, una información científica de lo que es una relación sexual, del tiempo que dura, de tal, de cual, de una serie de cosas,
sí, claro,
pues igual, o sea, igual, claro, muchos, no, igual muchos mitos que se ven en las historias estas pornográficas no cabrían en los niños o en las niñas, porque dirían, joder, esto es un montaje, como igual que me hacen la película de Ben-Hur, ¿no? Pues entonces ahí ya pues la persona tiene una capacidad para poder discernir. Pero si ahora mismo no tienen ningún tipo de educación ni ningún tipo de información.
Le digo, hablando de información, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos a 169 adolescentes de entre 12 y 15 años observa cambios cerebrales a lo largo del tiempo asociados a los hábitos de consumo de redes sociales.
¿Puedo hacer un inciso?
Sí.
Estaba revisando la teórica edad mínima para, y me viene al pelo por la franja de edad que ha dicho, de las redes sociales. En España, por ejemplo, porque depende de zonas, varía. En principio, si no me va mal, Twitter, Facebook, Instagram, la edad mínima son 14. Si no tienes 14, no puedes tener una cuenta. Pero ¿cuál es el control? ¿Es usted mayor de 14 años? ¿Sí? ¿No? Ya está. ¡Ay! Un control. ¿Ha puesto usted cómo es la foto esa de como si fuera un ganchito de candado de una puerta? Pues ese es el control. Yo creo que algo se les puede exigir, y eso no es meterse tampoco a regularizar. Pero un poco ese control, perdón. Y es que WhatsApp son 16.
Para tener WhatsApp tienes que tener 16.
Yo la pregunta es si hay alguien en España. Si hay alguien de 15 años que no tenga WhatsApp en este país teniendo móvil.
Yo, por ejemplo, con el tema...
Claro, es que, pero ¿cuál es el control? Pues ninguno. Si vas al supermercado a comprar alcohol, por lo menos hay una persona que te dice, es usted menor o mayor de 18 años. Pues, no sé.
Con el tema del control, yo creo que, por ejemplo, el gobierno está acertado por esto de la lucha que decía Tony contra la pornografía en Internet, de pedir el DNI. Claro, es la única forma de saber si esa persona es mayor de edad, si tiene un DNI. Bueno, aunque ahora hay menos de edad que lo tiene, pero bueno, que lo ponga, entonces se puede comprobar si es mayor de edad o no lo es realmente.
Ahí luego está el tema de la privacidad.
Sí, a lo mejor pone el del padre y tal, pero bueno, por lo menos ya pone un DNI.
Muy bien. Bueno, igual sí, que cuando comentábamos con el tema de la pornografía, realmente es que es ponerle puertas al mar. Tú No puedes exigir un control de verificación de edad que pueda, por ejemplo, basarse en un certificado digital o en enviar tu DNI, porque si le envías foto del DNI, se puede falsificar. Sí, si hace falta un certificado de electrónico, lo mismo. O sea, si no tienes el tuyo, utilizas otro.
Las claves para consumir Netflix o el fútbol gratis te llegan cuando
quieras. Claro, y es que si no, utilizas una VPN y te conectas desde Alemania si no está regularizado. Bueno, Alemania no sé cómo estará.
Pero bueno, eso las empresas son conscientes, ¿eh? Y juegan con esa. O sea, es decir, tanto Google como Facebook, como Twitter, el antiguo Twitter, han estudiado las leyes europeas para ver los resquicios y saltárselo. Y esto, vamos, de la semana pasada. Entonces, al final, todo lo que dices de que el mercado autorregula, el mercado no autorregula nada. O sea, el mercado lo que hace es devora. Y si no hay un poder que les frene, incluso con un poder que les frene, siguen devorando. O sea, yo, por ejemplo, esta semana, yo escucho bastante jazz y utilizo redes sociales. Pues en varias redes sociales de las que utilizo me han aparecido... en concreto, por ejemplo, en Instagram, una actuación de Duke Ellington. Y eso no es casual, eso es porque el móvil escucha. Y al final, bueno, todos tenemos, tanto vosotros como nuestros oyentes, tienen la sensación de haber hablado de algo y de un hotel, de lo que sea, y de que eso luego te haya aparecido en tus búsquedas en
Google. Es que eso probablemente tú te has dado de alta en alguna aplicación que la que dice, ¿se puede dar autorización a utilizar el micrófono? Y tú has dicho aceptar todo.
Pero eso es maravilloso.
Pero tú o cualquiera. O sea, es maravilloso.
Sí, porque bueno, realmente no se puede hacer nada con esos datos. Los datos en sí están súper protegidos. Solo están hechos para fines comerciales. Pues ya que tengo que comerme publicidad, pues al menos quiero publicidad que me interese. A veces me es útil. Me da exactamente igual que me salga publicidad de una barbería de Barcelona, porque yo nunca voy a ir a una barbería de Barcelona. Entonces, prefiero que me salga publicidad de algo que me va a interesar, como por ejemplo, a mí me sale pues típica publicidad de bases de datos jurídicas, de manuales de derecho, de cosas de estas. Pues a mí me encanta que me salga eso, porque realmente hay alguna oferta que me sale que me vale la pena, porque los manuales de derecho son carísimos.
El problema es que todos sabemos que detrás de eso puede haber un control mucho mayor. Está muy protegido.
Pero bueno, ¿en qué me afecta a mí ese control? A mí lo que me afecta solo me da ventajas, que la publicidad venga dirigida.
Eso es lo que tú crees, pero se comercia con unos datos que son tuyos.
Pero es que me da igual, yo he dado un permiso que acepto haberlos dado. Y de hecho, ahora, no sé si sabéis que ha cambiado la política de cookies este año, y de hecho básicamente ahora las páginas web te permiten dos opciones. O bien aceptar los datos y cederle los datos tuyos.
Sí, los tuyos a nosotros y a nuestros 178 asociados.
Tienes otra opción. Antes no tenías opción. No dabas los datos, no tenías acceso a la página web.
Gracias
ahora
a la regulación.
Puedes pagar y tienes acceso a la página web.
Gracias a la regulación, no a que el mercado se haya regulado, sino a que hay un gobierno que lo exige.
La adaptación se ha dado al mercado. Y es que al final, si tú pagas, lo tienes. Sin tus datos, no hace falta que los vendas. Si tú eres libre de vender tus datos, si tú quieres, véndelos. ¿A cambio de qué? A cambio de acceso a una página web.
No, pero eso no lo sabes. No sabes qué estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo.
Pero es que me da igual. Los datos que yo vendo
que te da igual. Oye, la privacidad del individuo, ¿te da igual?
Privacidad yo tengo poca, me refiero, si yo hablo más que
yo. Es que además, una cosa es los adultos, que además nos creemos muy listos, y la verdad es que también estamos en ese juego y hacen con nosotros lo que quieren. Pero claro, lo peligroso, y yo creo donde está apuntando aquí es a los niños.
Chaval de 13 años.
A los niños, a los adolescentes. Hasta el punto en el que o en el cual les deforma el cerebro.
Sí, está claro que
es el enganche
cerebro
a las redes sociales.
Esto
no les deja pensar.
Estoy seguro de que va más
por veces, porque no entienden las redes. Bueno, ya hay redes sociales donde
hay que ponerse. O sea, eso ya sí que no es problema.
Pero hay que ponerse, pero hay muchas veces que ponerse cuesta.
Claro que sí.
¿Vale? Entonces, controles parentales que se han saltado de redes sociales. Vamos, yo conozco varios hijos de amigos míos que en su día se lo saltaban, pero vamos, como tú te saltas una valla de un campo.
Problema de los padres.
No, problema de los padres, no, es que las empresas no ponen difícil que esos protocolos se puedan saltar.
Porque la informática es lo más hackeable del universo. O sea, entonces, por muchas barreras que le pongas, va a haber alguien que las pueda saltar. Pero, entonces, ¿qué más da?
Pero
entonces,
ahí vamos a buscar una solución.
Yo, Juan Antonio, que me pedía la palabra.
Estamos viendo el problema, ¿no? Pero es que vuelvo otra vez. Si tú tienes a un niño, a una niña, con una educación que le va a poder discernir entre lo que es... Yo no sé, yo he participado en spot de esos, de un grupo que va a hacer un vídeo y tal, y yo voy a participar ahí y tal. Y entonces pues ves que hay un director, hay un tal, hay un cual, no sé qué, pues, y ves que es un montaje todo, ¿no? Que es todo un montaje. Luego tú lo ves ahí y dices, mira, pero es un montaje. Pues entonces es lo mismo, si tú tienes una educación que te hace ver y te hace diferenciar de lo que es una historia normal, habitual, la relación entre personas, y o llevas a lo otro, donde todo es un, pues eso, un montaje desde el principio hasta el final, pues entonces yo pienso que tu herramienta está en tener eso. Esa es tu herramienta, el poder decir, mira qué barbaridad me están contando, ¿no? Pienso que es porque lo demás es un poco como decía Carlos, y no, que Carlos decía poner puertas al mar, yo voy a decir poner puertas al campo.
Juan Antonio.
Eso era el dicho así.
Cuando se crearon los automóviles, en su momento no llevaban cinturones de seguridad, no había ningún sistema de control de seguridad. Cuando se fueron dando cuenta que la gente se mataba, dijeron, oye, vamos a ver si regulamos esto, porque la gente es consciente de que se pega una leche y se mata, pero no se pone ni el cinturón ni el casco. Entonces vamos a regular y vamos a obligar a que esto suceda y que la gente use esos medios para que no se maten, ¿vale? Pues yo creo que falta un poco eso. Es decir, hay algo nuevo, es como cuando, pues eso, cuando se crean los vehículos a motor, pues esto, hay algo nuevo, un mundo nuevo, que son las redes, que por desconocimiento absoluto no se sabe dónde poner los límites, pero es que no lo sabemos nadie. Entonces,
pero los que las han hecho sí.
Claro, los que las han hecho sí, pero ellos tienen un interés exclusivamente comercial. ¿Vale? Entonces, es igual que los que fabricaban coches, su interés era exclusivamente comercial. Que luego se matara uno, mejor, porque así el coche se destruyese, tenían que comprar otro, ¿no? Entonces, esto es un poco así. Sí que habría que regularlo de verdad, y luego comparto lo que dice Tony, obviamente. Es decir, habría que formar, pero yo voy más atrás. O sea, hay que formar a los padres. Si yo ahora, que mi hijo de 7 años, y estamos hablando, y digo, yo es que no sé por dónde tirar. O sea, si se lo prohíbo, mal, porque ¿qué hará? Pues se buscará un amiguete que sí que tenga el móvil y que lo mire y tal. Es decir, y el problema lo sigues teniendo ahí, pero todavía peor porque es oculto. Entonces, necesitamos una formación, pero primero para los padres, para el público en general y luego para los hijos. Y eso es lo complicado, regularlo y esa formación cómo es.
Blanca.
Al final yo creo que hay que aceptar que las redes sociales existen y están en nuestro mundo y en la sociedad actual. Entonces, a partir de ahí, ese es el momento en el cual nosotros tenemos que ver los pros y los contras, y pues ahí lo que decía Tony, la educación es muy importante y tiene un papel muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, pero justo en este del que estamos hablando, muchísimo más. Porque al final, si tú a un niño le enseñas cómo puede manejar esas redes sociales, todas las cosas buenas que tiene, porque vale, sí, estamos ahora hablando de las cosas malas, pero tienen muchas cosas buenas que nos aportan. La sociedad ha cambiado un montón desde que están las redes sociales. Entonces, pues si tú a un niño le enseñas cómo utilizarlas, luego cuando él se encuentre con el peligro de pues esto sí, esto no, ya va a tener un poco más claro lo que sí, lo que no y cómo enfrentarse a ellas.
Aquí, por apuntar, hay un cambio respecto a, digo, a la hora de educar, de transmitir. Los hijos manejan mucho más determinadas tecnologías, como hablábamos, que los padres, que muchas veces son incapaces de decir, no, mira, es que Instagram funciona así. No, sí, es que no tienen Instagram. Y va, entonces no es capaz de decir, no, el lenguaje allí es muy visual, pero ojo, no es todo verdad, hay filtros, hay gente que tiene muchos seguidores porque le encanta. No tiene Instagram. ¿Qué va a ir a clases de enseñar a sus hijos? Es complicado. WhatsApp. Sí, mira, es que, claro, pero es que igual determinados perfiles de gente en WhatsApp se comunican de una manera. Estoy convencido que no son igual los grupos de padres de alumnos, ¿no? Por ejemplo, que de alumnos de segundo de ESO. Lo que llega, lo que no. Que de un grupo de, yo qué sé, de señores que queda almorzar un domingo a las 11. Que la teoría la tenemos, pero es que el desarrollo del mundo en el que vivimos es tan fulgurante y tan...
Claro, falta sí, pegarse hostias.
No, lo que pasa es que estamos viendo la
muy bonito, literal. También muy didáctico.
Es que mira, pero dices, un padre que no está acostumbrado a ver vídeos impactantes de violencia, de golpes, de muerte, de imágenes que rulan por ahí de
Jordi, solo tienes que poner las noticias.
Que acabe.
Que va. No, se ve muchísimo más por redes que en las noticias.
Que nos llamen los jóvenes que ven el telediario.
No, si tú ves a un tío disparándole a tres y cómo cae, no, tú eso no lo consumas. Si habrá visto 20 veces más vídeos el chaval por el grupo de que le llega de una red social que no pone control a esos contenidos que el padre. Que ese es otro. Yo no sé mucho, pero tengo un amigo que ha trabajado en... Yo es que son mundos que hasta desconozco. En Google, en Facebook, en TikTok, revisando contenidos... y prohibiendo ciertos contenidos. O sea, hay mucho trabajo
buenísimo,
ahí.
Buenísimo, lo podías haber invitado hoy, y porque hubiera aportado mucho.
No,
¿eh?
Es que no está aquí. Pero sí que me explico que imagínate. Él... o sea, que Twitter, por ejemplo, no regula nada. No regula prácticamente nada. Y que, en cambio, Facebook era como mucho más puritano, cosas que incluso son... no. TikTok estaba un poco ahí a camino. O sea, sí. Claro, todo eso lo desconocemos. Pero sí que hay determinadas redes que se implican más en eso y otras que es la tufa.
De hecho, es curioso porque...
Muy bonito Twitter... también le ha quedado.
Pero que es un
muy didáctico.
Rafa, por favor, ponga la frase de la educación, por lo que acaba de decir Jordi, que ha dicho, se la trufa.
Yo creo que
una generación bien educada cambiará el mundo para siempre.
Apunte, Jordi. Apuntemos todos. Por favor.
Pero el padre también, como has dicho, Jordi, también deben... tomar, como ha dicho Juan Antonio, la responsabilidad de instruirse, de decir, tengo un hijo, a ver, mi hijo...
Pero hasta que te instruyes ha pasado un año y pico y ya no está en esa red social, está en otra.
Pero tú estás viendo que tu hijo está creciendo, que tiene una serie de inquietudes, que tú no tienes ni idea de cómo va. Entonces yo pienso que lo mínimo como responsable de ese niño o de esa niña es que te informes un poco e intentes saber un poco de qué va la película.
Vive
que está
de tus padres
tu hijo.
Hasta que puedas vivir de
son frases
5 euros cada frase
que tenemos grabadas de Juan Antonio.
Si yo le digo eso a mi hija me pega una paliza.
Yo lo único que quería verbalizar es la complejidad de esto que analizamos,
pero y es que además ahora hay un factor que está sobre la mesa pero que todavía no ha desarrollado todo su potencial, que es la inteligencia artificial. En el momento que eso explote de verdad, vamos a alucinar en colores. Porque entonces, bueno, ya se ha visto con el famoso anuncio de una conocida marca de cervezas, una actriz que suplanta a Lola Flores y luego, bueno, pues con inteligencia artificial crea la imagen de Lola Flores. Se ha visto en alguna ocasión, pues, un señor, un locutor, que pone en boca de Obama palabras que Obama nunca ha dicho, de Biden, de quien sea, ¿no? Bueno, a ver quién es el guapo que diferencia cuando en medio de unas elecciones te envían un vídeo de Pedro Sánchez
o de
Feijóo diciendo o movilizando a la gente para que tome las calles.
Sí.
Es que ese es el verdadero problema, que no hay una regulación real, Carlos. Eso es donde yo iba. Eso hay que regularlo.
Pero sí, a ver, vamos a ver. Cuando tú ves un vídeo de estos de inteligencia artificial... si es realmente algo importante, alguna cita importante en la parte de la campaña política, porque esto es algo que ya hemos visto en estas anteriores campañas políticas, y es que se han dado vídeos de candidatos políticos que básicamente eran inteligencia artificial reproduciendo tanto su boca hablando como su propia voz. Pero se nota, me refiero. No es que se note a nivel visual,
bueno,
visualmente
igual,
es perfecto.
Igual
no,
ya no es tan
a lo,
solo...
A lo que me refiero es que el mensaje está claro que no es de él. Nosotros conocemos a nuestros políticos. Lo único es que la gente no se preocupa en conocer de la política
está
y
está claro ahora.
Pero eso es problema de cada uno.
Está claro ahora.
Pero si lo escucha una persona de, no sé, de otra parte del mundo que no conoce cómo se la maneja nuestros
Hay que poner
políticos.
Un poco de contexto, ya está, realmente. Está muy claro que cuando sale Pedro Sánchez diciendo arriba España, pues no.
Pero es que todo no es tan burdo como eso.
Voy a comentar, perdón Jordi, le voy a comentar lo último que ha dicho Pedro Sánchez, que en la fachosfera dice que no entiende la canción
pues de
Eurovisión.
Yo lo digo
es que le quería preguntar.
Adoro la canción Zorra, me parece maravilloso. También declaro aquí que enviemos algo de flamenco, algo más español.
No,
pero
que
vamos,
ponen cero. Un día fue Remedios Amaya y se llevó 0 points. Y encima salió descalza. Con toda la raza descalza. Sí, y todos los europeos ahí con la bandera dijeron, pero esta mujer le faltan los zapatos, tal, no entendieron nada.
Pero fíjate, Marina, en el año Catapún salió una cantante inglesa que ganó el Festival de Eurovisión y una de las cosas que llevaba es que iba descalza.
Da igual, pues Remedios Amaya un 0 descalza.
Sí, no sé si lo recordáis.
Y fue esta canción.
¿Quién maneja mi barca?
Así se siente usted a veces, Carlos, que esto, su barca le lleva a la
esto
deriva.
Esto de flamenco tiene un poco.
Sí, tiene, pero, Remedios Amaya, es una institución.
Pero es un flamenco demasiado moderno, yo hablo
Carlos
más de...
Carlos es que es de camarón. Carlos le ha mirado al camarón.
Claro, flamenco puro, ¿no?
Claro.
Que yo también, ¿eh?
Yo no soy de escuchar este género, pero me refiero que al final... Eurovisión es que hoy en día se ha convertido en una especie de debate geopolítico más que una actuación musical.
Además, nosotros nos vota Portugal y ya está.
Sí, claro, sí, ya estamos acostumbrados a perder.
Malta, nos da Malta no nos votaba antes. Con Betty Misiego, Malta nos dio 12 puntos.
Oye, pues está muy bien. Y la de este año la tenemos, ¿no, Rafa?
Pero es que ¿alguien se cree que Eurovisión va el arte o va el dinero?
Sigue el rastro del dinero.
¿Eh, Juan Antonio? ¿Irá el dinero por detrás?
Construida por dentro, y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue total, soy una zorra de postal.
La verdad que es buenísima, ¿eh? Este año... Yo creo que sí. Bueno, siempre decimos eso, pero esta canción es muy buena.
A ver, la clave para ganar es enviar a gente del colectivo y cosas del colectivo LGTB. Ya está, así se gana todo.
¿Cómo que es la clave para ganar, de verdad?
Sí, es verdad. O sea, tú llevas ahí a un travesti y ya está, ya ha ganado. Es Eurovisión de hoy en día, me refiero.
Ganó una señora con barba hace unos años.
Sí, de Israel, ¿no?
Sí, mira, de Israel. Ahí eso daría también para debate.
Yo le pido a Rafa que me ponga Betty Misiego, la de paseando sola.
Los dos bailarines, ahora te la ponen Rafa, los dos bailarines que lleva, la vocalista...
¿Que van en tanga?
De esta canción, sí. Van en, por lo que decía, y lleven, sí, van en tanga, correcto, y con tacones muy altos. Sí, sí. La coreografía la han visto todos, ¿no? Sí.
Que una cosa que no sé si dijimos ayer y hemos comentado, que son valencianos. Sí. La cantante y el autor son de Ondara.
Hombre, claro, quien ha hecho el videoclub también es una valenciana. Uh-huh.
Mm-hmm. Pues yo he oído una frase que dijo la chica, que es lo único que he oído, que dijo, y digo, hombre, me cae bien, que dijo, tenemos 30 años y nos da igual.
No, ni 30 años, son bastante mayores, ¿eh?
Sí, sí, pero que la chica 30 años de reivindicaba que no era una 18-añera.
Exacto,
sí. Sí, está diciendo que es una reivindicación feminista. Ya hay algún club de feministas por ahí que ha salido diciendo
que
de eso nada. Dice, pero claro, es que tienen que salir opiniones para todo.
Sí, totalmente, ¿no? Pero a mí me ha hecho mucha gracia las declaraciones de Pedro Sánchez, que a la fachosfera le gustaría más enviar el cara al sol allí. O sea,
ay, Dios.
Es que este hombre le apetece.
Eso será cosa de la IA.
Sí, seguro. Lo dijo en Al Rojo Vivo. ¿Coincidencia?
Es lo que
no
iba
lo
a decir
creo.
Antes, que con esto de la IA, cuando tu jefe, dice una barbaridad, los del PP dicen...
¡Viva el vino!
Eso es la IA, eso lo ha dicho la IA. Y cuando lo dicen los otros, os habéis encontrado un chollo. Os habéis encontrado un chollo para justificar. No,
pero
mira,
no lo digas tú, que nos estás desmascarando.
Eso ha sido la IA.
Oiga, le estaba poniendo Rafa Nacho la canción suya, por favor, adelante.
Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería
muy bonita, muy bonita. Diferencia, me gusta. Esto sí que es música. Esto sí que es música.
Con esto quedamos números 2.
¿Número 2?
Sí, sí. Después de Israel.
Es usted.
Pero por la cola, como siempre, seguidores. O por arriba.
Sí, año 78.
Por arriba. Es fan.
Esta mujer fue dos veces a Eurovisión. ¿Puede
no, yo
ser?
Creo que solo una, ¿eh? Creo. Si no me falla la memoria, yo creo que solo fue una.
Ah, no, la otra fue Salomé.
¿Salomé qué año fue?
Ah, eso ya no me acuerdo. No sé, eso pregúntale a un boomer más boomer.
Después de Karina.
Mira lo que me está diciendo.
Después de Maciel.
Mira lo que me está diciendo Rafa. ¿Cómo somos los españoles de generosos? Dice que ganaba España, iba ganando España, íbamos a ganar ya. Y entonces, ¿España tiene que votar? ¿Se puede votar a sí misma?
No.
Pero no votar a Israel.
Pero
no votar a Israel y hubiera ganado. Y votó a Israel.
Y le dio los 12 puntos.
Le dio los 12 y con eso... ellos mismos quedaron segundos.
Ya veréis cómo
se hicieron segundos.
No, al final es Men in Fox, no son
qué bonito, qué bonito.
Son España entera.
Qué bonito.
Pero claro, ser es la diferencia, ¿no? Pasa muchos años, ¿no? Pero esta happy song, esta canción feliz y luego lo de zorra, claro.
Era otro público.
Al final.
Se queda pero un poco
no sé
pegado,
que, pero
¿no?
No se quede solo con zorra, zorra, zorra. Dice más cosas.
Ah, sí. La voy a tener que escuchar, ¿eh? Yo no la he escuchado
sí,
todavía.
Hombre, es que la tienen que escuchar porque efectivamente se quedan con la provocación de zorra, zorra, pero...
Y es que, claro, escucho a John Coltrane y ya esto de zorra, zorra, zorra se me queda un poco lejos.
Y dale, que está muy bien. Juan Antonio de Coleval, estamos en el tiempo de... conclusiones. ¿Quiere que se la pongamos entre las 100 frases que tenemos grabada suya o actúa usted en directo en esta ocasión?
En esta ocasión estoy aquí. Sí, soy yo el auténtico, ¿eh?
Sí.
Igual es una IA.
Yo creo que
sí. Igual es una IA, ¿verdad?
Claro, ya tiene material suficiente.
Oiga, por cierto, ¿tiene el cutis mejor que nunca? Se lo hemos hecho todos sí, al llegar. Sí. ¿Se ha puesto botox?
No, pero gracias por decirlo. ¿Será que he dormido algo? No lo sé.
Sí, que decía, gracias por decir en todo el público si me pongo botox o no.
No, no, bueno, quitando de eso, pero me lo pondría, ¿eh? Si considerara que me viene
bien. Queremos frases lapidarias para compartirlas en Facebook.
En Facebook, en las redes sociales. Sobre todo con menores, si puede ser. No, no, pues bueno, a ver, pues como conclusión final, creo que lo he dicho ya todo.
¡Bum, bum, bum, bum!
El botox no es bueno. El botox al final lo que hace es paralizarte los músculos.
Oye, ahora,
no
por nada.
Ahora, es un veneno.
Es un veneno.
Yo no entiendo la gente cómo hace eso.
Lo del botox.
Sí, porque luego además se les quedan los labios deformados. Claro, claro. Y
eso era antes, señor.
Ahora es muy distinto.
Ahora fíjese.
Mirar a Jordi.
Jordi. Le parece natural, ¿verdad? Le han dejado hasta patas de gallina. Yo, justo, y fíjese en mí también, fíjese sí, en mí. Sí, sí. Yo, vamos,
ayer
voy
me
llena,
un
yo
caso
llena.
De una reclamación médica porque se han pasado con el botox.
¿Así? Han paralizado demasiado.
Por favor, a pesar de que no le dejamos, Juan Antonio, tranquilo, yo algún día, haga la conclusión, por favor.
Nada, mi conclusión, creo que ya he hablado sobre Elio. Nada, una buena educación de verdad, pero en esta ocasión para los papis, que nos,
sí, lo que ha dicho
que
es
nos
muy
eduquen,
importante.
Que nos digan cómo...
Formación.
Y que nos digan cómo educar también, porque no tenemos mucha idea.
Blanca Amelia, por favor.
Yo iba a tirar un poco también por la educación, que al final la educación es la base de todo y es la mejor forma de... combatir la ignorancia y de también situarnos en la sociedad actual en la que nos encontramos.
Recordar que hoy es el día, nos lo ha dicho Carlos, el día del Internet seguro.
Que no estamos si hablando es de esto, pelo. Como todos ustedes ya saben.
Que no sé si es una contradicción exactamente sí, sí. O no, a mí un poco me lo parece. Y que tengo la sensación que las multinacionales de estas redes sociales, de contenidos, tributan donde les sale de allí... Las leyes las cumplen un poco a su manera.
Zasca.
No, no, claro. Google ha tenido un problema serio con muchos países de la Unión Europea por tributar donde menos paga.
O sea, los queman el cerebro, no pagan impuestos, pues nada.
Claro, las leyes las cumplen de esa manera. No, es que hemos puesto ahí que si tiene más o menos de
16 años. Mira lo que le digo, volvamos a los cuadernos rubio. Volvamos a esto, por favor.
Eso sí que era una red social.
Efectivamente,
yo era muy feliz con eso.
Sí, claro,
yo no, que
sí.
Me los ponían en verano y no quería.
Le mando un beso a Enrique, que estuvo
pues en
Navidad.
Yo me lo pasaba muy bien haciéndolo.
Enrique Rubio.
Yo la primera vez que veo un cuaderno rubio de color así verdoso. Para mí los cuadernos rubios eran amarillos.
Modernícese, amarillo. Porque es que la empresa Cuadernos amarillo. Rubio, por favor, hace cosas maravillosas.
Wow. No,
actualmente
veo,
para
ya
todos
veo.
Nosotros.
Ya es otro nivel.
Ay, qué bonito es azul.
Sí. Lo de caligrafía.
Caligrafía creativa.
Creativa es brutal.
Claro, por favor. Sí, sí, sí. Nacho, una conclusión.
Yo, vamos, no voy a ser muy original. Yo es que voy por el tema de la educación. Pero también por el
está
tema de la regulación.
Escuela.
Doctrina.
O sea, al final, hasta que sepamos utilizar las redes sociales, que no sé si llegará algún día, porque en ese sentido, los avances van más rápido que nuestro aprendizaje y que la regulación. Entonces, bueno, pues intentar regular y enseñar, sobre todo a los padres. Yo estoy de acuerdo con Juan Antonio.
Carlos.
Nada, yo siempre digo lo mismo, y es que el Estado deje de meterse donde no le llaman, o sea...
Siempre está igual, de verdad.
Es que la verdad, se mete en todos lados y no le hemos llamado.
Que, o sea, que nos regule lo más.
Por favor, no, que nos regule el mercado, que nos regule el mercado, que es lo mejor que puede existir, porque cada uno hace lo que le da la gana.
Pero el mercado tiene unas mínimas normas, ¿no?
El respeto al otro.
Pero tú has visto...
Ah, el respeto al otro. Lo de pagar, lo de cumplir las leyes...
Un día os explicaré la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, y el por qué yo soy liberal y no neoliberal.
¿Cómo que no? ¿Qué nos va a explicar? ¿Qué nos va a explicar?
Otro día. Es muy largo.
No, explícalo ahora.
Hablamos del milenialismo. Ya.
Bueno, vale. Pues mi conclusión es esto, básicamente. Os explico la diferencia muy rápidamente. El liberalismo, aquel que básicamente inició John Locke y Adam Smith y todos estos, basa en que tiene que existir un estado mínimo que regule ciertas cosas mínimas, como es la infraestructura pública, como es sanidad, como es educación, como es justicia y como es la defensa nacional. Esos cinco pilares son los cinco pilares del liberalismo clásico. Después se sacó una doctrina que evolucionó del liberalismo y es el neoliberalismo, que este es el mercado absoluto que lo regula todo y casi que deriva en anarquía. Pues yo eso no lo soy. O sea...
Menos mal. Está en un buen momento, nos alegramos mucho. Tony, por favor.
Bueno, yo no soy partidario del Estado, pero más bien desde otro punto de vista. Pero lo que yo sí que entiendo es que hay partes que tienen que estar controladas. ¿Por qué? Porque no toda la población es buena gente. No toda la población son buenas personas. Entonces, el débil Carlos, ¿cómo se va a defender?
Con puñas y fuerza.
Oiga, por favor, de verdad. Concluya.
O sea, quiero decir que, bueno, del tema que estábamos.
No, el tema que estábamos, no, es la conclusión.
Educación.
Vale, muchísimas gracias a todos ustedes por este debate impagable. Les dejo que tendrán que ir a ver sus redes sociales y a publicar que han estado aquí en el programa. Y ustedes no se vayan todavía, que aún hay más.
Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de pastel.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.